Estás escuchando Reformularé. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y como crecimos el sábado anterior, se quedó unos momentos más con nosotros la diplomática Marta Bárcena, una mujer inteligente y serena, y una mujer afable y entrañable por su forma de hablar, muy sencilla y la verdad muy directa. Gracias por quedarse unos momentos más y seguir conversando. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Gracias a usted, a todo el auditorio que es tan maravilloso, Reformulando, y el quédate en casa, que es importante a veces.
Así es. Bueno, yo, como mujer sabemos, ya contó un poco su historia de que siendo diplomática a veces también la vida personal tiene que ser de otra manera. No voy a hablar ni de sacrificio ni nada de esas cosas, porque son acuerdos humanos de inteligencia que se respetan y que se cumplen, ¿no? Entonces, eso es una manera de vivir, nada más. Sí. Pero como mujer también ha dedicado su sensibilidad, porque es cierto que somos distintos, afortunadamente, porque eso es... Uh-huh. Para nosotras sí es una fortuna, y yo creo que para los hombres también. Y usted ha dedicado un tiempo muy especial para la migración y el desarrollo. Voy a hacer una pequeñísima introducción y luego le suelto el micrófono. El capitalismo, a este nivel en el que está hoy por hoy, yo diría ya canibalesco en decadencia, necesita consumistas. Si no tiene consumo, no existe. Pero además ha desvalorizado el trabajo. Y eso es lo más grave que puede existir para la humanidad, porque ¿cómo rescatas eso? Estados Unidos pone dictadores en toda América Latina, bueno, en casi toda América Latina, menos en México, que lo puso de otra manera, y empobrece a países extraordinariamente ricos, empobrecidos por despotismo, por abuso de poder. Y ahora viene la migración. Y todavía no les cabe en la cabeza que en vez de gastar millones en poner muros, tienen que gastar millones para regresarles los que le robaron a estos países. Como a México, los sinvergüenzas presidentes y muchos gobernadores y muchos políticos que hemos tenido, que son unos sinvergüenzas ladrones, que tienen los miles de millones para seguir fastidiándonos y todavía no podemos con ellos. Esa es mi percepción. Yo sé que usted es una diplomática y que me va a entender, que me va a entender mi euforia. Pero, ¿cómo fue su trabajo para la migración? Porque tengo entendido que fue excelente.
Mira, el tema de la migración para mí ha sido uno de los que ocupó largos años de mi carrera diplomática. Porque, y hace poco escribí un artículo justamente en el Heraldo, donde soy columnista, llamado Los dilemas éticos de la migración, que es justamente cómo hacer un discernimiento político del análisis de la migración para tomar las políticas, después las decisiones adecuadas. Yo creo que aquí lo que enfrentamos, sobre todo en, cuando yo fui embajadora de México en Estados Unidos, fue una radicalización de dos visiones diferentes sobre la migración. La visión de los Estados Unidos diciendo la migración es una amenaza a mi seguridad nacional, cuando es por una parte ridículo porque ellos saben que necesitan mano de obra, es una amenaza a mi identidad, que eso es un poco más delicado de analizar porque efectivamente la gran mayoría blanca sigue siendo mayoría, pero ya por primera vez, de acuerdo a los resultados del censo del 2020, disminuyó y cayó la presencia de la población blanca en Estados Unidos y en cambio creció la latina, que es ya la primera minoría, la minoría hispana. Y por lo tanto, como es una amenaza a mi seguridad, a mi identidad y los migrantes son todos ilegales, que con ese término inmediatamente los criminalizan, los vuelven criminales, y están migrando a Estados Unidos porque en su país hay corrupción, robos, demás, que puede ser una parte. Mientras que México históricamente, y sobre todo este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, decía, a ver, la migración es un fenómeno inherente a la humanidad. Hay que ver de dónde salió el hombre, pues de África, y que fue poblando el resto del mundo, aunque ahora ya sabemos que había diferentes razas de homínidos. La migración por el Estrecho de Bering para poblar las Américas. La migración después de todo el periodo virreinal, colonial, llámenle como quieran. En Estados Unidos hay que preguntarse cuál migración y a dónde. Hay unos que cruzaron la frontera, pero hay otros a los que la frontera los cruzó, porque eran parte de la Nueva España y de México, y cuando México pierde la mitad de su territorio después de las guerras, pues estas personas se quedan allá. Por lo tanto, si aceptamos que la migración es un fenómeno inherente a la humanidad y que es un fenómeno económico y social, sabemos que nunca la vamos a parar con métodos coercitivos y de contención, que lo que hay que hacer es ordenarla, regularla, sistematizarla y al mismo tiempo ofrecerles a esas personas que no están teniendo o que han perdido toda esperanza en sus países, hay que recuperar la esperanza. Y hay que hacer que la migración se vuelva una opción y no una necesidad. ¿Y cómo se recupera la esperanza? Pues fortaleciendo la economía de esos países, respetando el medio ambiente de esos países, educando mejor a la gente, sobre todo a las niñas y mujeres, que son fundamentales, aumentando la participación de la mujer en el mercado laboral, que eso es fundamental también para el desarrollo, y creando un espíritu, como ya lo dije, de esperanza, que la gente diga, sí me voy a quedar aquí porque mis hijos y yo tenemos un futuro aquí, y no que piense que tiene todo perdido. Entonces, cuando defines así el fenómeno migratorio, tus soluciones son diferentes. Puede ser que en el corto plazo tengas tú que recurrir a algunas medidas de contención, pero sabes que a largo plazo lo único que va a funcionar es la inversión y es proyectos sociales y es una mejor convivencia al interior de los países. Y por lo tanto, también el respeto a la democracia y los derechos humanos se vuelve fundamental. Porque si no respetan los derechos humanos, pues la gente sale huyendo, como hemos visto, de tantas crisis. Entonces, esa era la eterna discusión con mis contrapartes estadounidenses. ¿Sí? Y era a veces un poco rudas, siempre en privado. Porque llevar las cosas y el pleito al público a veces se te revierte.
Sí, lo sé muy bien. Lo sé muy bien. Yo no soy periodista, yo soy diseñadora industrial y teatrera porque me gusta el teatro. He hecho teatro con niños y mujeres mayas en comunidades mayas. He hecho trabajo social en comunidades, pero me pusieron frente a un micrófono y lo hago y soy muy crítica para eso, ¿no? Porque la respeto también por eso, Marta Bárcena, porque usted... no ha perdido su dignidad y su postura ante los embates de cierta parte del gremio que siempre quieren hacer caer en la trampa a los demás. A mí eso no me interesa en lo más mínimo. A mí me interesa la persona y la persona que aprecio a la primera, porque pues es la primera vez que usted y yo nos vemos. Claro que sí, la investigué. Me refiero... busqué quién era porque pues me gusta saber de la persona con la que voy a hablar y de qué voy a hablar. Por cierto, que una de las cosas que también es muy importante en usted es que fue la primera mujer embajadora en Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Que el mismo John Biden ahora, que yo digo que es peor que Trump, pero este John Biden con Ave María Purísima, es más, más retrógrada, me parece, pero esa es mi opinión muy personal. Ya le dije que yo soy una bestia peluda, no soy nada diplomática, y esa es mi opinión. Pero usted enfrentó lo que tenía que enfrentar como mujer. Y ahí sí quisiera yo esa finura, esa delicadeza que ya usted anticipó, con la manera que habla, ya dijo cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer. La mujer tiene que ser el doble, tiene que ser el doble de todo. Y usted lo manejó muy bien. Fue aceptada, fue escuchada. López Obrador la admira, la respeta, la quiere, la reconoce. Y usted ha tomado decisiones. Eso también es muy importante, porque si bien dijimos en el programa anterior que la diplomacia y la política tienen que ir más o menos así, también pueden ir así.
Sí.
¿Qué es ser una mujer en la diplomacia en un país como Estados Unidos, ¿no?
Es muy buena pregunta. Efectivamente fui la primera mujer embajadora y de carrera del Servicio Diplomático Mexicano.
Sí. Sí.
En Estados Unidos, lo cual era pues un gran honor. Y ahí en las paredes del piso donde está la oficina del embajador están los retratos de todos los demás embajadores. Y yo decía, bueno, está la pared del club de Toby, ¿verdad? Entonces, pues ahí aparecía la pequeña Lulú de repente. Yo creo que las mujeres somos, en términos generales, y la mujer diplomática en mi caso, menos confrontacional en el sentido de golpeteo.
Sí, pero de chisme.
De chisme, pero podemos ser más firmes en un momento dado. ¿Sí? Un aspecto que me gustó mucho de haber sido la primera mujer embajadora y fue siempre la comunicación con mis colegas, otras embajadoras, pero sobre todo con las consulesas de México. Porque la labor consular que hacemos en Estados Unidos es increíblemente delicada y increíblemente importante, porque nuestra comunidad es de 38 millones de mexicanoamericanos de primera o segunda generación. Nada más para que la gente se dé cuenta, Pilar, hay más mexicanos de primera o segunda generación en Estados Unidos que toda la población del Perú.
Sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Y una parte muy importante de esa población son mujeres, que normalmente son mucho más vulnerables cuando son indocumentadas, indígenas, mujeres, y entonces hay que tener una atención especial. Y eso le dediqué yo muchísima, muchísima importancia. Para mí, independientemente del mandato del presidente López Obrador, que era, me sacas adelante el T-MEC en el Congreso, y lo sacamos adelante, hay que tratar de mantener la fiesta en paz, las relaciones tranquilas, que no era fácil. Pero para mí, la comunidad mexicana en Estados Unidos fue fundamental, porque yo tengo el convencimiento de que México y su comunidad es el pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos. Y ahí las mujeres todavía más importantes. Por ejemplo, en la pandemia fue una experiencia muy difícil. No sabes cómo sufrieron de violencia doméstica. Porque de repente el confinamiento, el quédate en casa, se volvió un arma de dos filos. Mucha más violencia contra la mujer y los niños. La comunidad mexicana en ciertos lados, y todo cae en la mujer, en ciertos barrios muy marginados de algunas ciudades de Estados Unidos, no tenían acceso a internet. No tenían tabletas, no tenían computadoras. Hubo un momento que empezaron a pasar hambre. Entonces, y casi siempre, ¿cómo nos llegaba la información? Sí, por los líderes comunitarios, pero por muchas mujeres. Y entonces, trabajando con todos los cónsules, pero con un énfasis especial en la situación de vulnerabilidad de la mujer con las consulesas. Y eso será algo de lo que estaré yo siempre muy orgullosa, cómo trabajamos o cómo buscamos trabajar muy cercanos a la comunidad, cómo buscamos dar una atención especial a las mujeres migrantes, que son, como lo digo, doble y triplemente vulnerables. Y quizás es lo que me queda en el corazón de mayor importancia del trabajo que hice como mujer embajadora.
¡Wow! La verdad es que me emocionó. me emocionó porque yo vengo de familia de migrantes y la verdad es que fueron afortunados y privilegiados. Porque México ya en aquella época, cuando la Guerra Civil Española, ya era un país que tenía una concepción muy firme y muy clara del respeto a las naciones, ¿no? Es decir, ellos no criticaron cuando Cárdenas, el presidente Cárdenas, invitó a todos los que tuvieran que salir de España a venir acá. Era muy positiva su oferta, porque vino de todo, ¿no? Pero también vinieron gente culta y gente preparada.
Grandes intelectuales.
Grandes intelectuales. Mi abuelo Carreras fue el primer ingeniero textil que hubo aquí, en fin. Y yo recuerdo que mi familia siempre, siempre agradeció a México. O sea, no había comidas, fiesta, celebración en la que no se quitara gracias a México, ¿no? Que nos trató con dignidad y con respeto. Y yo traduzco que usted, Marta Bárcena, diplomática, ha logrado abrir un camino. Un camino que le ha costado 34 años, uh-huh. Y que, bueno, lógicamente usted también ya tiene derecho a vivir con su familia y a vivir con sus hijos y todo. Pero yo entiendo perfectamente que usted esté muy orgullosa de lo que ha hecho, porque se siente, porque se percibe. Esto que usted acaba de decir, aquí en México no lo sabemos.
No se sabe suficientemente y se confunde de que los diplomáticos estamos siempre de fiesta y todo cuando no es así. Es un trabajo muy dedicado y es un trabajo que yo quisiera que se reconociera más en México, porque me preocupa mucho, Pilar, la crispación que hay en la sociedad en México. Y yo lo comenté con muchos políticos, hasta con el señor presidente López Obrador, le dije, mira, la polarización que yo he visto en Estados Unidos y que llevó al asalto al Capitolio el 6 de enero es algo que no quiero ver en México. Y que por lo tanto todos tenemos la obligación de moderar nuestra crispación y de tratar de construir, porque este país es maravilloso y ha sido un país muy generoso para todos los que han llegado aquí. Y que, por lo tanto, tenemos que siempre trabajar y recuperar esos valores de la construcción de un México mejor, de la permanencia de esa generosidad, de esa apertura, de una menor crispación, una menor polarización, y de que, independientemente de las diferentes opiniones políticas que tengamos, pues estamos en el mismo barco y tenemos un futuro común. Y hay que trabajar por ese futuro común, porque se lo vamos a dejar a nuestros hijos y si no, no los van a reclamar si no lo dejamos bien, y a nuestros nietos.
Ay, Marta Bárcena, ojalá podamos conversar en otra ocasión, ojalá, porque sí. Hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, me gustaría saber, tenemos un minuto y sé que es muy poco, pero también sé que usted tiene esa capacidad de síntesis, habiendo trabajado en la ONU, la UNESCO, la OEA, todas estas instituciones internacionales tienen un presente y un futuro en general, hablando en general.
Yo creo que sí, están un poco anquilosadas, pero más que criticarlas por lo que no hacen, hay que imaginar que es responsabilidad de los estados y hay que decir, ¿cómo sería, como decía Dag Hammarskjöld, cómo sería entonces el mundo sin las Naciones Unidas y sin estas instituciones? Y creo que ahí es donde cabe el diálogo, donde cabe la cooperación y donde cabe una visión de futuro compartida, de respeto a los derechos humanos, de lucha contra el cambio climático, de promoción de la democracia y de la búsqueda de esa paz que ahorita está ausente en tantos países.
Híjole, sí, creo que tenemos que buscar. La voy a buscar en otra ocasión, sí, muy cercana, porque quiero hablar de política y de economía. Es decir, a mí me preocupa muchísimo que hoy por hoy la dignidad del trabajo casi ha desaparecido. Es decir, el dinero no es, digamos, lo que uno produce, sino lo que producen unos cuantitos en medios.
En el discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es siempre el tercer martes de septiembre, creo que el secretario general pronunció un discurso muy, muy bueno, donde identificaba 6 retos. Pero una parte del discurso que me impresionó dice, es que el 90% de la población de África todavía no tiene vacunas del COVID, pero ven cómo los millonarios digitales están yendo a la luna. Y eso es obsceno, decía Guterres, es obsceno, y lo es.
Hijo, por decir lo mínimo, es obtuso.
Sí.
Marta Bárcena, le mando ¡mua! Y abrazos muy fuertes.
Y espero que nos conozcamos personalmente, sí, y seguir estas conversaciones.
Me encantaría. Y además, sí la voy a llamar, porque me encantaría hablar de política y economía. Mi padre era economista.
Ah, pues con razón, tanta pasión por la economía y con razón. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho todos.
Igualmente. ¡Mua! Cuídense mucho. Hasta la próxima, muy pronto.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Reformulando.